Bienvenidos a Marketing for Mortals, el podcast de innovación, negocios y marketing para emprendedores de a pie.
Bueno, buen día, apasionados y visionarios emprendedores que nos escuchan en vivo o en podcast. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Centro Internacional de Negocios Monterrey, o mejor conocido como Sintermex. Los saluda el maestro Christopher Zambrano.
Hola, hola, ¿cómo están?
El doctor Rodolfo Morales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eduardo Guizar, su servidor. El día de hoy les tenemos preparado un programa con un retorno de inversión inmediato. Nuestro core topic será, maestro,
la definición del emprendedor. ¿Quién es el emprendedor?
Y además de eso, les tendremos nuestras secciones: los pecados capitales del emprendedor, nuestro flash informativo, el taller del abuelo y nuestra sección de preguntas y respuestas. No sé si te gustaría comenzar ya, maestro. Yo tengo una duda. ¿Qué es emprendedor? ¿Por dónde empezar?
Híjole, es una definición bastante amplia, ¿no? Ahí en la investigación que estuve haciendo durante la semana, prácticamente les vengo a compartir esto, ¿no? El término emprendedor del francés, entrepreneur, ¿lo dije bien?
Sí, perfecto.
Ah, perfecto, muy bien, gracias. Es usado para referirse precisamente a un individuo que organiza y opera una o varias empresas, ¿no? Primero, para empezar, asumiendo cierto riesgo, y ahorita vamos a aclarar un poquito esa palabra, ¿no? Un riesgo financiero en el emprendimiento. Otra terminología que se refiere también a esto es una persona que tiene una decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Se repite la palabra riesgo.
La palabra riesgo a mí me hace mucho ruido. Un punto de vista muy humanista. Después me gustaría que lo definiera el doctor desde un punto de vista ya más de ingeniero. Ajá. Riesgo siempre implica sacrificar, pero siempre en aras de ganar algo, ¿no?
Exactamente.
Siempre hay un beneficio, ¿no? Arriesgo porque espero un beneficio. Y me gustaría definirlo de acuerdo, parafraseando a Sergio Zurita. Uh-huh. Él menciona que un riesgo, a diferencia de un peligro, es algo que sí te deja un beneficio, ¿no? Un peligro simplemente es hacer algo que puede afectarnos, pero que no nos deja nada positivo al final del día.
Abonando un poquito a la definición de riesgo. En la ingeniería, riesgo es un concepto que tiene dos dimensiones. Sí, por un lado, la probabilidad de que suceda un evento no deseado, y por otro lado, qué tan grave es que suceda el evento deseado. Entonces, sí. ¿Cuándo debes tomar el riesgo? Pues tienes que ser, primero que nada, capaz de evaluarlo. O sea, tienes que medirlo. Si no eres capaz de evaluar el riesgo, entonces
pues corres mucho riesgo.
Pues estás dando un salto, ¿no? Estás prácticamente dando un salto de fe, ¿no? Uh-huh. En el análisis de la probabilidad, pues tienes que, por poner un ejemplo, tienes una probabilidad, vamos a decir, de tropezarte. Uh-huh. ¿Sí? Hay una probabilidad, de hecho, la probabilidad es una de cada mil veces. Entonces, imagínate que quieres subir una pirámide de 1000 escalones. Uh-huh. Tienes la misma probabilidad de tropezarte en el escalón 1 que tropezarte en el escalón número 1000. Uh-huh. Pero definitivamente el riesgo no es el mismo. ¿Por qué? Porque en el escalón 1 a lo mejor te truces el tobillo, mientras que si te caes del escalón número 1000, pues la caída seguramente puede ser fatal. ¿Por qué? Porque esa es la otra dimensión, la dimensión de qué tan grave es que te suceda el evento no deseado, ¿no? Entonces, son esas dos dimensiones. Tenemos que entender qué tan probable es que suceda lo que no queremos que suceda, y por otro lado, qué tan grave es si llegara a suceder.
Wow. Me gustaría agregar que la palabra riesgo, en antaño siempre había sido tomada con una connotación negativa,
sí.
Pero hoy en día, tú que eres especialista en capital humano, no me dejarás mentir, se buscan personas que estén dispuestas a asumir riesgos dentro de las organizaciones. ¿Y por qué fuera de ellas no? Uh-huh. Nosotros como emprendedores tenemos que asumir riesgos. Tiene una relación directa con la ambición, ¿no?
Exacto.
O sea, nosotros queremos ganar. Para ganar hay que arriesgar. Entonces, básicamente es lo que quería agregar. No sé si quieres agregar algo.
No, totalmente. En definitiva, yo creo que la palabra que impondría, ¿no?, en ese sentido sería reto, ¿no? Precisamente el reto al que te vas a enfrentar, ¿no?
Es un primito del riesgo, ¿no?
Exacto. Sí, no, veámoslo otra vez y recapitulo, ¿no? Lo que acabamos de comentar es busquemos el lado positivo de este sentido, ¿no? De esta definición. Y el reto, ah, ok, pero ¿cómo me va a impactar el reto a mí, ¿no? En este sueño que vamos a transformar en un proyecto que va a ser mi plan de emprendimiento, ¿no? Sí. Obviamente también deriva de la voz castellana emprender, ¿no? Que es aplicándose originalmente, tanto en España como en otros países, a lo que entonces era considerado aventureros, precisamente, ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Principalmente militares, o términos que posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales, comercialización. ¿Qué es? Pues el cuate que estaba en el puerto, ¿no? ¿Y qué se les ocurre que pasaba en ese sentido?
Pues te invitaban a una aventura en un barco. Te subías esperando regresar con fortuna del nuevo mundo. Uh-huh. Y de ahí viene el concepto empresa, ¿no? Una empresa es subirte a un barco, uh-huh, guiado, uh-huh, por un capitán y buscar una aventura, ¿no? Para correr ese riesgo, vuelvo a lo mismo, para obtener un beneficio, ¿no? En aquel entonces, riqueza, renombre, un cargo militar por haber conquistado no sé cuántos pueblos. Pero...
Es como en Star Trek, ¿no? A fin de cuentas se llama el Enterprise. Uh-huh.
La nave.
La nave. Uh-huh. Pues es... Es eso, ¿no? Es
una empresa.
La empresa.
Uh-huh. La empresa, precisamente. Si se me viene a la mente, obviamente, Cristóbal Colón. O, más actualmente, Ragnar Lodbrok, de Vikingos. ¿No? O sea, que, digo, sí, nos remontamos a la historia precisamente de Ragnar.
De hecho, maestro, perdona, quiero hacer una precisión. De hecho, Ragnar vivió antes que Colón.
Antes que Colón, sí.
Digo, no, sí, pero ¿cuándo se filmó la película?
Sí, pero ¿cuál fue primero? No, precisamente derivado de la serie, ¿no? Sí. Es una serie que sigo mucho.
O sea, que es más nueva la serie.
Sí, no, el personaje sí me queda claro que es más viejito. En ese sentido, ¿cómo es que él, aunque lo connotan con un estilo de liderazgo, nosotros los emprendedores, al menos yo sí lo veo en ese sentido, ¿no? O sea, es un emprendedor, está buscando cómo generar más ganancias o riqueza hacia su pueblo, ¿no? Así de sencillo, entonces lo observo en esa parte, ¿no? La palabra fue definida por primera vez en el diccionario de autoridades de 1732 y todavía con esa connotación, con la parte comercial, y lo connotan en esta parte. Dice, la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. También se describe como el señor esforzado y emprendedor de hazañas notables como su padre.
Existe un tema de enseñanza, ¿no? Al momento de hacer una referencia al padre, digo, es un tema de enseñanza, de mentoría, de alguien que te apoya.
Así es, totalmente. Sí, de hecho, acabas de tocar un punto medular, ¿no? Yo lo vivo precisamente en ese sentido, Eduardo. Es que es un mentor, ¿no? ¿Qué es un mentor, no? ¿Cómo figura una mentoría en tu vida, ¿no? En ese sentido, en la parte del emprendedurismo, ¿no? Un mentor es una persona que tiene experiencia vasta en muchos temas y que sirve como precisamente como guía, lo repito nuevamente, sirve como guía para ti, para tu sueño, para tu proyecto, y es la persona que te va a ayudar, ¿no? en ese sentido, ¿no?
En tu aventura.
En tu aventura, precisamente, ¿no?
Vaya, hablar de que la Tierra, de que en tiempos de Colón se pensaba que la Tierra no era plana, es una suerte de mito. La gente
sí,
ya sabía que la Tierra era redonda.
Es un absoluto mito.
Definitivamente, como hoy en día, hay un grueso poblacional que desconoce ciertos temas, uh-huh, por usar un eufemismo. Uh-huh. En esa época igual, ¿no? Y verdaderamente había gente que todavía tenía ese miedo, ¿no? De que se acabara el mundo, ¿no? Entonces, uno de los mentores de Colón era un árabe, no recuerdo el nombre, que él sabía, él tenía datos astrológicos y okay, todo eso, que, y con él eran tiempos en los que todavía había población árabe en Granada, ¿no? En el reino de Granada. Entonces, ¿crees? Bueno, hay muchas historias sobre Colón, ¿no? Pero seguramente tuvo muy buenos mentores, es el punto.
Sí, totalmente.
Pasamos a nuestra siguiente sección, que es nuestro flash informativo, donde les tendremos las noticias del emprendedurismo
y de los negocios al día. Groove on my style. Pero vuelvo a decir lo mismo que siempre digo. A lo mejor tú has de pensar, ahorita el dólar está muy caro. Uh-huh. No es un momento para comprar dólares. Pero el día de mañana vas a voltear y vas a decir, bueno, hubiera estado bien comprar dólares, ¿no? Entonces consideren la posibilidad de ahí si tienen manera. Porque sí, esto se va a poner bueno, sobre todo ahora cuando venga... Ahora cuando vengan las elecciones
de hecho,
Estados Unidos,
8 de noviembre.
Va a haber movimiento. estamos, o sea, si queda uno, si queda el otro, si queda Clinton o Trump, va a haber movimiento en el dólar. El mercado de videojuegos en México vale más de 22.800 millones de pesos. Para toda la gente que le gusta los videojuegos.
Gamers.
Fíjate que yo tengo tiempo de no entrarle mucho a los videojuegos, pero en mi infancia, en mi adolescencia tardía, o sea, hasta hace un año. sí jugaba muchos videojuegos. Y pues hoy en día es una gran industria. Liderado, yo creo que principalmente por Xbox y PlayStation. Así es, entonces al día de hoy es un mercado muy, muy grande.
Yo quisiera comentar, y es algo que platico con algunos alumnos, sobre todo alumnos que tienen el gusto por los videojuegos, que es un mercado que ha abarcado áreas que no nos imaginábamos en antaño. Uh-huh. En antaño, y yo lo veo desde el punto de vista de como publicista, era impensable ver un anuncio sobre un nuevo videojuego.
Ajá.
Hoy por hoy los ves en la televisión, los ves en las redes sociales, cuando sale el nuevo Grand Theft Auto o el juego que está de moda. Yo tampoco ya soy muy asiduo a los videojuegos, pero ¿a qué voy? Esto a mí como mercadólogo, dentro de los parámetros que yo analizo, es un norte de que verdaderamente cuando un mercado invierte en publicidad masiva, sobre todo en ATL y BTL, cuando empiezas a invertir en eso significa que verdaderamente es una industria.
Totalmente.
Y es una industria que se está equiparando con otras que tienen índices de inversión similar.
Ya.
Otro detalle importante es que está siendo una fuente de contenido bien enriquecedora. Muchas de las grandes producciones hollywoodenses de hoy en día han emanado de videojuegos. Hoy por hoy está la de Assassin's Creed, creo que se llama la franquicia.
Sí.
La va a estelarizar Michael Fassbender, no sé quién la vaya a dirigir, pero verdaderamente es un contenido que emanó de un videojuego. Y así hay más, ¿eh? Y si nos volcamos al tema de los videojuegos en las tablets o los celulares,
sí.
Vemos que también hay una gran industria ahí. Y bueno, ahí también podríamos discutir un poquito sobre el tema del freemium y el premium, ¿no? Que compras videojuegos que tienen una cantidad de contenido muy limitada y te vuelves ahora sí que adicto al videojuego. No me dejarán mentir los que han jugado alguna vez Candy Crush o Angry Birds o Farmville. Son grandes plataformas de negocio. Y ojo, emprendedores, sobre todo los que tengan habilidades de desarrollo y diseño. Hoy por hoy es una manera de emprender,
sí.
Sin tener gastos fijos demasiado graves, sin tener demasiada infraestructura. Requieres de un equipo de computación que generalmente todos tenemos ya al momento de ser profesionista, ser godines o tener una empresa de cualquier otro tipo.
Claro.
Y te pones a emprender, generas una app, ya sea con un esquema freemium premium, la subes a las tiendas en línea, a las tiendas de aplicaciones y puedes monetizarlo, ¿no? Hoy por hoy en México hay empresas que se dedican a hacer apps y son empresas que están creciendo y pues es un producto limpio, ¿no? Un producto meramente digital, ¿no? En ningún momento lo toques.
Xbox con una participación de cerca de 40%, PlayStation cerca de un 20%, Nintendo con un más o menos un 12%, bueno, esto sin tomar en cuenta otros aparatos como lo son los derivados del Game Boy,
Nintendo DS,
sí, PSP.
Esta es la plataforma de
los que no juegan videojuegos, ¿verdad?
Fíjate, esta nota me llama mucho la atención porque se dice que Secretaría de Energía reporta 40 mil millones de dólares al estimado de inversión por reforma energética. Sin embargo, no es que estén reportando un presupuesto, entiéndase que un estimado de la inversión, de lo que se esperaba que llegara de inversión extranjera o inclusive inversión nacional también, y bueno, lo que se hace es que se hace una revisión al estimado y ahora es menor de lo que se esperaba, ¿no?
Se hizo un ajuste.
Sin embargo, se revisó, queda ahí un poquito menor, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es de que está sucediendo.
Sí.
Está sucediendo la inversión y la parte también de lo que aporta ahí la ley de transición energética es que mucha de esta inversión vaya orientada a energías renovables, cosa que pues es algo muy positivo.
Dilo tuyo, doctor, ¿qué te molestó de la nota?
Vámonos al grano.
Al grano, ¿qué te molesta de la nota?
No, que hay un golpeteo político, ¿no? Yo verdaderamente no soy defensor del gobierno actual, pero soy realista. O sea, hay muchas cosas que el gobierno actual sí está haciendo muy bien. La reforma energética es algo que está bien hecho. La ley de transición energética es algo que está bien hecho. Es algo, todo esto va en pro del país. Se los comentaba, o sea, hay una sensación nacional de desacuerdo, de desagrado, de apatía.
A nadie nos gusta que nos digan que vamos a tener que pagar más o sacaron de nuestro status quo. Tu infraestructura actual hay que modificarla, ¿no? Es normal, es una característica propia del ser humano, ¿no?
Exactamente,
así es. Pero es necesario y va a pasar. Y muchas de las cosas que se están haciendo con respecto a la reforma energética se están haciendo bien, se están haciendo bien las cosas. México es al día de hoy un líder ante los acuerdos internacionales, caso específico el COP21 de París. México está haciendo bien las cosas respecto a la parte energética y energías renovables. Entonces, bueno, pues esperemos que esto vaya dando mejores notas. El detalle es aquí el golpeteo hacia el gobierno, ¿verdad?
O sea, la nota menciona un recorte, pero no es un recorte, es un estimado. Les debemos un programa de energías renovables, tal vez sea un monográfico, precisamente para hablar de todo lo que los emprendedores van a tener que hacer a corto plazo, a la de ya. Porque, como me decía Rodolfo, hace unos días que platicábamos al respecto, me decía, van a llegar a tocarte la puerta de tu negocio y te van a decir, usted tiene que hacer esto. No es opcional.
No es opcional.
Pero se los debemos. Es un tema muy interesante y directamente le repercute al emprendedor.
Nos meteremos en su momento a la ley de transición energética. Como quiera, digo, si alguno de nuestros 10,000 escuchas está interesado en tener mayor información, que nos
100,000
que nos contacten y se pone bueno el chisme.
Nuestras vías las recordamos, tenemos un Twitter que es @mkt4mortals y también por nuestro correo electrónico que es marketing4mortals@gmail.com.
Incluso por Facebook también, ahí estamos con Marketing for Mortals, también tenemos que
búsquenos por Facebook, somos los únicos en el universo con ese nombre.
Así es.
Y eso no es chiste.
Y por último, la última nota, México, son buenas noticias, ¿no? Es el mercado consentido de la cadena hotelera Marriott de todo América Latina. Entonces, a mí me queda claro que una de las grandes aportaciones al Producto Interno Bruto, que si bien, bueno, es un indicador de crecimiento, como también lo estábamos platicando hace rato, ¿no? Es la parte de turismo.
Sí.
¿Tienen el dato de el turismo? ¿Cuál es? Porque mencionamos hace rato que es petróleo, remesas, turismo, supongo que las armadoras. Pero el turismo representó el 14.2% de empleos directos e indirectos en la economía mexicana. El turismo constituye el 8.2% del PIB nacional. 8.2% del PIB nacional.
Como producto interno.
Entonces, son buenas noticias. Sí. México le tiene que apostar muchísimo al turismo porque pues el petróleo va de mal en peor.
Se va a acabar.
O sea, ¿sabes? Fíjate que una de las discusiones, y en esta semana se estuvo con todo esto de lo del dólar a 20. Es que parece que quiero defender al gobierno, pero no es así. No se trata de eso. Se estuvo compartiendo mucho de nuestros expresidentes, que si Vicente Fox, cómo estaba el dólar cuando él llegó y cómo lo dejó. Igual con Calderón.
San Calderón.
¿No? Oye, pero... Y que cómo lo agarró Peña Nieto y cómo... Pero no es como que Peña...
Espera, doctor, estamos perdiendo
audiencia.
Followers y likes. Yo creo que empieza a tener tu comentario. Cambia tu
discurso. No, es que no es una cuestión como que el gobierno pueda decir,
no,
oye, sube el valor del dólar, ¿no? O que baje el peso versus, o sea, no. Son cuestiones muy complejas. Uh-huh. Entre ellas, sí. Y particularmente es el precio del petróleo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el Producto Interno Bruto de México está basado en el petróleo,
¿cuál es el impacto?
Pues, ¿cuál es el impacto si el precio del petróleo baja? Pues entonces nuestro mercado se ve muy, muy afectado y resulta en este tipo de circunstancias, ¿no?
Es pregunta. En economía básica nosotros vemos que a mayor escasez de un recurso, pues mayor su costo, ¿no? Sí. De todo sentido, ¿no? Pero pasa curioso con el petróleo. El petróleo es un recurso que se sabe que va a escasear. Y sí, hay unos... A lo mejor un economista ahorita se estará arrancando el pelo si me escucha, pero también están surgiendo nuevas energías alternativas. Tengo la impresión, en un momento dado va a escasear, pero aparte el poco que quede no va a tener valor.
No va a valer.
O sea, qué curioso, va a ser una paradoja muy extraña. Sí. Y si nosotros estamos apostando a la riqueza de México, yo lo entiendo. O sea, hay partidos de izquierda que verdaderamente apoyan que es un recurso de la nación, sí, y que si lo vendemos a diestra y siniestra se acaba. Pero también si lo guardamos se va a podrir.
Sí. No, fíjate que no nos... Por muchos años yo sí pensé que nos iba a tocar vivir a Mad Max, ¿no?
Sí.
Que las peleas eran por el petróleo. El
petróleo.
Pero fíjate que no.
No, no va a haber Charlize Theron.
No. El valor del petróleo va a disminuir. ¿Por qué? Porque y su escasez no representa un cambio en el precio. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estamos resueltos de otras muchas maneras.
No hay nada más que comentar. Esas son las noticias que consideramos más relevantes el día de hoy. Uh-huh. Ese fue nuestro flash informativo.
La definición del emprendedor. Fíjate que hay una parte que me gustó mucho también, se las queremos compartir, ¿no? Es la educación de los emprendedores. Y este tema hace hincapié, ¿no?, en que se considera que el énfasis que se está dando a la difusión y al desarrollo del espíritu del emprendedor tiene sus raíces en una multiplicidad de factores, entre los cuales es posible mencionar, y aquí vienen cuatro puntos, ¿no? Primero, el reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la creación de riqueza y trabajo.
¿Cuánto representan las pymes?
Las pymes.
Yo tenía el dato fresco, pero... Pymes en México. Continúa, maestro.
Sí, ese es el primero, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene? De hecho, hablamos ahorita, ¿no?, de la diferenciación o esta línea delgada, ¿no?, que es un emprendedor y que es un empresario, ¿no? Como hoy en día, antes hablar de un empresario pues era hablar de una persona madura, ¿no?, de una persona ya de más de 30 y tantos años que ya tuvo experiencias de vida. Y hoy hablando de un emprendedor, pues digo, ¿cuántos años tenía Mark Zuckerberg cuando comenzó con el proyecto Facebook? ¿No? O sea,
okay,
¿no?, haciendo una comparativa real en términos de personas. Está bastante interesante este dato, ¿no?
En México, según el INEGI, las pymes constituyen el 97% del total de las empresas, generadoras de empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto. O sea, esos que dicen, y no quiero sonar de izquierda, que los empresarios son la fuente número uno de empleo, no se equivoquen, la fuente número de empleo son las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores.
Además, otra vez, regresamos al tema, ¿no? Es, ¿qué significa, no? Es, oye, entonces sí me aventuro a poner una pyme, claro, pero sigue monetizando tu día a día, ¿no? Si hoy en día tienes un empleo en un trabajo seguro, sigue apostando, ¿no? Al final del día siempre te va a servir tener tu seguro social, tus beneficios, y por otro lado empieza a crear, ¿no? Deja de pensar en la idea, aplícale recursos y conviértelo en un proyecto.
Y aplícale un Pareto, ¿no? Exacto. Te la llevas así hasta que veas...
El plan B se convierte en un plan A, ¿no? Plan A. Dice también Kiyosaki por ahí. Es correcto. Otro de los puntos, el notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y empresas, con la consecuente deslocalización espacial de una importante parte de la actividad económica. O sea, ¿a qué se refiere este punto? Lo estoy analizando mucho. Antes todo era, vámonos a los 1900, ¿no? Cervecería, Vitro. ¿Qué es lo que hacían estas empresas? Tenían dentro de su grupo, tenían todo. ¿Qué hace Vitro? Vidrio. Ok, perfecto. Entonces empiezan a decir, oye, yo hago botellas, hago parabrisas, y empiezan a construir toda una serie de maquiladoras o fábricas que empiezan a hacer todos estos productos. ¿Qué hacía cervecería? Cervecería dice, pues yo produzco cerveza, perfecto. Bueno, yo también necesito botellas, pues tengo una fábrica de botellas de vidrio. Oye, pero también necesito corcholatas, tengo una fábrica de corcholatas. Oye, pero también una de empaque. Y también, entonces empiezan a hacer todo esto. ¿A qué se refiere con la deslocalización? Incluso que ahora no tiene que estar en tu misma ciudad tu proveedor. Incluso puede ser un proveedor fuera de los bordes o de la línea de la frontera, ¿no?
Espera, ¿hay gente comercializando cosas desde China?
Sí. Sí. Pues está padre, ¿no? Sí, o sea, sí, cómo hoy precisamente esta...
esa posibilidad.
Exactamente, ¿no? Es una gran posibilidad que tiene un impacto positivo, ¿no? En tu emprender, ¿no? Está padre. El tercero, una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, empleo por cuenta propia y desocupación. O sea, es asalariado, pues sí, pues eran godines, ¿no? Así de sencillo, ¿no? El empleo por cuenta propia, por ejemplo, un abogado o un médico, ¿no? Que regularmente tienen su propia oficina.
Lo que Kiyosaki le llama el autoempleo,
¿no? El autoempleo, exactamente, así le llama el Kiyosaki, es el cuadrante de acá de abajo, ¿no? Pero sigue siendo el cuadrante de la parte
mi compadre izquierda. Kiyosaki.
Es correcto, cómo no, bien conocido. Y precisamente el tema de la desocupación, en este año, fíjate, me he topado con muchos excompañeros de trabajo que me han estado hablando de eso, ¿no? Precisamente, y cómo incluso hasta jóvenes te dicen, no encuentro empleo.
Usted no está tan joven, maestro.
No, me queda claro, pero...
me
refiero a los verdaderos jóvenes.
Ah, bueno, digo, ¿no? Aclarando.
Totalmente. Entonces, ¿cuáles son las características que dentro de tu propia educación como emprendedor tienes que fomentar y tienes que estar alerta, ¿no?, de que va a suceder, ¿no? Hablamos ahorita, oye, trabajo en una oficina, trabajo para alguien más, es un empleo seguro, es estable. Ninguna de las dos, ¿no? Tienes que estar alerta de que en algún punto del tiempo puede haber algo. ¿Qué pasó la más reciente? 2008. ¿No? Se vino todo el tema de la crisis financiera en Estados Unidos, tuvo un impacto muy fuerte en la parte del acero, y cómo impactó a las empresas con fuertes, fuertes, fuertes crisis, y por ende existieron los famosos downsizings,
sí,
¿no?
Sí, es recortes. Que mucha gente hace representación del impacto económico en un sector clave dentro de una economía, como si fueran fichas de dominó. Pero no pensemos en una ficha de dominó, una línea. Exacto. Pensemos en esos arreglos que vemos ahí en Facebook, ¿no? De que son como árboles, ¿no? Donde así es como empieza el impacto y así es como va, ¿no? Le pega al taquero, le pega al zapatero, le pega al rotulador, le pega al que arregla climas en casas. A todo mundo les pega.
Sí. Y por último, menciona también por ahí la orientación de las teorías económicas hacia factores humanos o el capital humano, ¿no? Que somos nosotros, que afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Hablábamos de crecimiento y desarrollo.
Que algo le sabe el maestro estuvo muy de lleno en el tema de desarrollo y capital humano en Heineken y en Oxxo, me parece que estuviste.
En 7-Eleven, estuve un ratito, y en Whirlpool.
Algo le sabe el maestro.
Un poquillo, nada más. Y a partir, habla derivado a partir de procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas cuatro variables habla o hace un hincapié en la parte de la educación de los emprendedores, ¿no? Incluso, doctor, me gustaría que me aportaras el tema de la estadística o la proyección que se tiene precisamente para el capital humano de aquí a, si no mal recuerdo, es a 2035, 2045, que se habla que los jóvenes ya no van a estar estudiando una licenciatura o una maestría, sino que por otro lado van a empezar a estudiar como muchos diplomados, ¿no? Que lo que se espera es que sean multifuncionales. Hay por ahí un dato duro, ¿no?
No traigo un dato específico, pero sí me queda claro porque es parte de la proyección de las universidades, en que, bueno, de entrada, las carreras más estudiadas en el 2020 definitivamente no van a ser las mismas que hace 10, 15 años, ¿no? Y sí, definitivamente, ¿qué está sucediendo en primer mundo, en las sociedades desarrolladas? Hay una gran cantidad hay un superávit de gente capacitada a nivel profesional y que no consigue un empleo. Entonces, definitivamente, ese modelo económico, sí, de la gran empresa no se puede mantener por muchísimo más tiempo. El emprendedurismo, pero ya no a un nivel nada más de comercio o de compra-venta, sino de agregar valor en la compañía, va a ser algo muy, muy relevante, sí, para el futuro cercano, ¿no?
Totalmente.
Hoy en México vemos, creo yo, una gran cantidad de emprendedurismo, en verdad, o sea, todo el mercado que insisto, se le llama mercado informal, pero es que es una gran cantidad de emprendedurismo en el país. Entonces, todo eso va a ir evolucionando, creo yo, hacia un emprendedurismo no solamente de compra-venta o comercialización,
sí,
sino también de un valor agregado en los productos de innovación, a fin de cuentas, ¿no?
Totalmente.
El taller del abuelo.
Bueno,
en el taller del abuelo les vamos a platicar sobre un emprendedor que tal vez todos conozcamos. Es uno de los que en particular a mí me produce mucha curiosidad cómo ha sido su crecimiento como emprendedor a llegar a salir como una de las personas con mayor fortuna en Forbes. Estoy hablando de Richard Branson. Británico, nació al sur de Londres. Estudió, es una persona que no se le pronosticó mucho en sus años escolares porque padecía de dislexia.
Okay.
Y no era muy brillante en sus notas. Él empieza a hacer un pequeño negocio ya por la universidad, hace una revista que se llama Student, me parece. Sí, se los debo, pero se llama Student. Y ese fue su primer negocio. Ya había tenido otros, pero tenía un enfoque muy claro de emprendedurismo.
Ya.
¿Dónde se dispara el fenómeno Branson o el fenómeno Virgin? Él en su coche cruza a Europa, ¿verdad? Él vive en el sur de Londres y empieza a comprar discos, acetatos de
vinil,
música, ¿no? De vinil, perdón. Entonces él los cruza por Canal de la Mancha, los lleva a Londres y los empieza a vender, sacándole a la vuelta algunos temas burocráticos y de impuestos, ¿no? Entonces los vende baratos y los vende en mejores condiciones que los que se venden en las tiendas de discos, ¿sí?, tradicionales. Por eso es el nombre Virgin, porque dice vienen vírgenes, a pesar de que sean usados o sean discos congelados, que le llaman los alados, que son discos que no se venden. Dice, yo te los vendo en buenas condiciones y son casi discos vírgenes. Y ahí el nombre crece. Después hace un sistema de registro de empresas por correo, empieza a manejar mucho el tema de correos. Así crece su fortuna, que después pone su primer estudio de grabación, y es lo que conocemos ya como Virgin Records.
Records, ¿no?
Empieza a crecer, empieza a innovar en otros sectores, a emprender en otros sectores. Siempre es un emprendedor nato, porque no se queda en una sola idea. Platicamos la clase pasada que el pensamiento occidental tiendes como que a alinearte mucho a tu core business, a tu unidad de negocio principal,
sí,
y como que teme el empresario occidental a salirse, a pesar de él ser precisamente un pensador occidental. Él aplicó la oriental, que es, oye, hay un área de oportunidad, tengo capital, ¿qué necesito? Recurso, un capital humano, patentes, capacitación, o contrato, o capacito, o compro patentes, compro maquinaria, e innovo. Y emprendo. Y estoy hablando de empresas como Samsung, ¿no? Samsung inicia como una empresa de pescados y termina siendo una de las empresas de artículos electrónicos. Aunque truenen los celulares. Pero bueno,
ha sido explosivo.
Okay. Ha sido explosivo. En los últimos días ha sido muy explosivo su crecimiento. El caso es de que Branson tiene esta visión y hoy por hoy, y es un ejemplo que utilizo mucho en los cursos cuando digo, ¿qué pensarías de una persona que anda con su carrito vendiendo discos? Revendiendo discos. Y uno de sus sueños sería mandar gente a la luna. Viajes espaciales comerciales. Richard Branson tiene hoy por hoy, después innovó en el tema de las aerolíneas, Virgin Airways se llama,
Airways
se llama. Y gracias a esta experiencia él vio el potencial y ese mercado futuro, que si bien ahorita no deja de ser un proyecto y tal vez un sueño no tangible ahorita en la actualidad, esos esfuerzos, estoy seguro que si yo no lo veo, alguien lo va a ver. Va a haber un negocio de viajes espaciales.
Sí.
Y él lo tiene bien presente. No es el único. Lo hace la gente de Amazon. Lo hace la gente de eBay. Estoy hablando de Musk o de Bezos. Hay un documental muy bueno ahí en Netflix sobre Richard Branson. Espero que no lo hayan quitado, porque ya ves que tienden a cambiar un poquito. Pero búsquenlo por ahí en Netflix. Ahí está un documental. Él tiene isla privada. No sé si leyó.
De hecho, está al lado de la tuya, ¿no?
Sí.
Isla.
que está al lado de la de ustedes. Este señor, no sé si inspiró el libro de la semana laboral de 4 horas, o si, pero estoy seguro que la vive, lo vive así tal.
Hoy en día, la parte también de Virgin Mobile.
Virgin Mobile, ¿no? Telecomunicaciones.
O sea, aquí en México, ¿no? De hecho, fue el año pasado precisamente cuando tuvieron su punch.
Su ingreso.
Sí, y era, tráete tu chip. Te lo cambiamos y te costaba prácticamente barato.
Yo desconozco, ¿no? ¿Cómo le va ahorita a
No les va mal, pero no les va como...
Como a Telcel.
No, ya sé. Su proyección, no, vaya, fue...
¿Superior a lo que están viviendo ahorita?
Sí. Pues, de hecho, actualmente están a menos de la mitad de lo que habían proyectado cuando iban a entrar, pero ahí están.
Sí, ok.
Así es.
Sí, sí, bueno. Sí, de hecho, yo tenía pensado hacer un switch, cambio, ya por alguna razón no lo hice, sí.
Bueno, pues, eso fue nuestro taller del abuelo, donde siempre encontramos cosas que han hecho y que seguirán haciendo los emprendedores a lo largo de la historia. Pues continuamos con la última parte de nuestro core topic, uh-huh, para después cerrar con nuestra última sección.
Es correcto. Sí, básicamente para darle el último realce, cerrando con la parte de finanzas para emprendedores, ¿no? Una parte muy, muy puntual. Se resalta que a diferencia de inversores en el mercado de valores, por ejemplo, los emprendedores típicamente concentran en su empresa la mayor parte de su capital, ¿no? O sea, es especializándose, lo que platicabas ahorita, ¿no? Precisamente. De tal forma que son inversores poco diversificados, ¿no? Que potencialmente podrían lograr grandes beneficios de reducción de riesgo simplemente buscando correlaciones negativas con otras inversiones. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues prácticamente se manifiesta, ¿no? Que un emprendedor tiende mucho, ¿no? A hacerlo, como decías tú ahorita, Eduardo, al estilo occidental. Me especializo, le apuesto a mi empresa, sigue creciendo mi empresa, le sigo apostando, en lugar de irnos a la parte oriental. Vámonos con esa filosofía de diversifícate, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma canasta, decía mi abuelo. Así de resumen, ¿no?
Bueno, ¿algo que quieras agregar, Rodolfo?
Aviéntense. Para ser emprendedor se necesita un sueño. Uh-huh. Me toca ver casos en los que llega una persona, habla conmigo. Bueno, justo se ha dicho, o sea, nosotros también nos dedicamos un poquito a la incubación, entonces llegan personas con buenas ideas, inclusive te comparten o tienen la osadía de compartirte su idea o su sueño, y dice uno, va, está súper bien, aviéntate, ¿en qué te podemos ayudar, no? Y no lo hacen. Uh-huh.
Yo agregaría lo que dices, que incluso con buenas ideas, con intención y con capital.
Inclusive capital. ¿Qué sucede? Que la gente no quiere tomar el riesgo. Hay que aventarse. Uh-huh. Entonces, pues gente, aviéntense.
Bueno, ya por último pasemos a nuestra sección, los pecados capitales del emprendedor. ¿Qué nos traes por ahí, maestro?
Vamos a hablar de la envidia.
La envidia, ay, qué feo suena, ¿no?
Sí, no suena muy...
Tan humano, tan...
Sí, al final, ¿no? Yo creo que es... Acabas de dar en el clavo, tan humano. Somos seres humanos, ¿no? Al final del día tenemos comportamientos, tenemos experiencias de vida, ¿no? Y así nos vamos formando. ¿Qué es la envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Ay, es que mi compadre trae un Mercedes y vamos a la envidia. Ah, pero es envidia de la buena. Es envidia, ¿no? Al final del día, no hablamos mucho de eso, ¿no? De la envidia buena o mala. Al final del día es envidia, ¿no?
Yo lo resumiría como es un malestar por el bien ajeno. O sea, no es yo quiero no es pensar cómo le habrá hecho para yo tenerlo. Es un malestar y ya, o sea, no va más. O sea, por eso es negativo 100%, no tiene ninguna connotación positiva.
Exactamente. ¿Y por qué se los traemos precisamente aquí al podcast? Pues en ese sentido, precisamente, no, oye, ocúpate. Deja de preocuparte, ¿no? Ah, es que mi compadre hizo esto, es que la comadre hizo esto, y es que aquel lo está haciendo. No, transfórmalo en algo propositivo, ¿no? Decía Rodolfo, oye, aterrizado, no hay que ser realistas. ¿Puedo? ¿Tengo el capital? ¿Tengo los recursos necesarios para poder hacer? No. Ah, bueno, me acerco, ¿no? Sé propositivo, acércate, pregúntale, oye, ¿qué hiciste? ¿No? Dame ideas para poder incluso hasta hacer tu competencia, ¿no? Y eso va a generar más valor.
Sí, totalmente.
A fin de cuentas. Entonces, no, que no sean envidiosos.
Momento, no nos queda más que despedirnos. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Tenemos muchas preguntas y muchas respuestas, pero por el tema de tiempo, ya no vamos a poder llegar a esa sección, pero les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Uh-huh. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Facebook de Marketing for Mortals. Uh-huh. ¿Qué es?
Marketing for Mortals, así tal cual en Facebook.
Nuestro Twitter
es @mkt4mortals.
Y nuestro correo electrónico marketing4mortals@gmail.com. También tenemos un canal de YouTube donde pueden ver esta reproducción ya con edición y todo. Uh-huh. Ya donde las palabrotas ya no salen, ni las muletillas. No, está padre.
Ya salimos con Photoshop.
Ya salimos con Smart Blur en la cara. Ahora bien, sí lo recomendamos mucho porque es un poquito más óptimo. Quitamos uh-huh. un poquito de paja por allí.
Totalmente.
Les agradecemos mucho. Se despide de ustedes Maestro Christopher Zambrano.
Servidor en LinkedIn, Christopher Zambrano.
El Doctor Rodolfo Morales.
Bueno, pues nos vemos pronto, ¿no? Ahí me pueden encontrar en @rudolf_mi en Twitter.
Y Eduardo Guizar, su servidor, quien agradece su tiempo y les recuerda que emprender es 30% ilusión, 30% ingenio y 40%, aunque nos duela, trabajo duro. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos.